Hola, bienvenidos a todos otra vez a este nuevo episodio del podcast de Veritas Fidei. Estoy aquí con mi esposo Chris Dupont. Chris.
Hola, Moni. Un honor y un placer estar contigo otra vez.
El honor es mío y el honor es de los dos de poder servir a Dios, poder servirle a las personas que nos están viendo y ser de bendición para ellos. Pues hoy vamos a continuar los hechos mínimos de las evidencias de la resurrección de Jesús, Chris. ¿Qué te parece si empezamos siguiendo un poco, si quieres decir un intro o recapitular un poco de lo que vimos y empezar con los que quedaron pendientes?
Sí, estamos encaminando la conversación a el hecho que creemos y todos los cristianos desde el siglo primero han creído, que Jesús realmente resucitó como un hecho histórico. Entonces, no somos cristianos por corazonada o porque, por lo menos yo no soy cristiano porque me caiga bien el cristianismo. Soy cristiano porque tengo una convicción de que realmente Jesús resucitó y dijo quien, y fue quien dijo haber sido. Entonces, hay que tomarnos esto en serio. Si de veras Jesús resucitó, sus palabras tienen peso hoy en día. Si no resucitó, pues como dicen los epicuros, comamos y bebamos que mañana moriremos.
Sí.
Y vamos a hacer otra cosa. Hagamos un podcast de ajedrez o de música o de alguna otra cosa. Pues realmente creemos esto y si realmente nos vamos a tomar esto en serio, debemos de tener bases para explicar por qué lo creemos y es lo que estamos haciendo hoy. Y en particular empezamos viendo el podcast pasado. Bueno, en los anteriores vimos que Jesús realmente existió, que es una idea popular, es una idea torpe, pero es una idea popular que Jesús no existió. Bueno, ya desmentimos eso, creo, de manera muy, muy categórica. Y empezamos a ver ciertos hechos mínimos, que son hechos mínimos que básicamente la gran mayoría de los estudiosos, los historiadores, de sin importar su background religioso, creen en esto. Es decir, estos son hechos históricos que agnósticos, ateos, creyentes, no creyentes, liberales, conservadores han establecido porque tenemos buen fundamento histórico. Entonces ya vimos una docena de, los mencionamos la vez pasada, los podemos volver a mencionar si quieres, y explicamos la mitad de ellos y podemos hoy hacer la explicación de la siguiente mitad de los hechos mínimos que apuntan hacia la resurrección. No hemos hecho aún el argumento a favor de la resurrección. Simplemente estamos estableciendo el fundamento, pero allá vamos.
Claro, eso lo vamos a ver más adelante, pero para los que no llegaron al podcast anterior y están llegando por primera vez a este, ¿qué te parece si leemos nada más rápido los 12 hechos mínimos y continuamos con los 6 que quedaron pendientes?
Correcto, y los voy a leer muy rápido porque ya vimos esto. Primero, Jesús murió por crucifixión. Segundo, fue sepultado. Tercero, la muerte de Jesús ocasionó a sus discípulos perder esperanza, pensando que la vida de Jesús se había extinguido para siempre. Cuatro, la tumba de Jesús fue descubierta vacía unos días después. 5. Los discípulos creyeron haber visto a Jesús después de su crucifixión. 6. Los discípulos sufrieron una transformación de escépticos cobardes a valientes anunciadores de su muerte y resurrección. 7. Este mensaje fue el centro de su predicación y de la predicación de la iglesia primitiva. Número 8. Este mensaje fue especialmente proclamado en Jerusalén, en donde Jesús murió y fue sepultado poco después. Esto se conoce como el factor Jerusalén. 9. Como resultado de la proclamación de este mensaje, la iglesia nació y se multiplicó pacíficamente. 10. El domingo se convierte en el día oficial de adoración de los primeros cristianos. 11. Santiago, quien había sido escéptico hermano de Jesús, se convierte en líder de la iglesia en Jerusalén. 12. Unos años después, Pablo también se convierte al cristianismo luego de una experiencia que él describe como una aparición de Jesús resucitado. Esos son los 12 hechos históricos.
Como ya mencionamos, necesitamos unos 2 o 3 o 4 para nada más para hacer un fundamento verdadero de la resurrección de Jesús. Estamos poniendo de sobra 12 para que las personas tengan material.
Exactamente.
Y empezamos con los 6 que quedaron pendientes, Chris.
Bueno, sí, veamos. El primero que quedó pendiente fue que fue sepultado, y no solo fue sepultado, sino sabemos que fue puesto en una tumba de José de Arimatea. Esto viene en fuentes independientes. El nombre de José de Arimatea es interesante porque no solo sabemos que fue sepultado, sino que tenemos aquí un testimonio vergonzoso. ¿Por qué? Porque José de Arimatea era un seguidor secretamente de Jesús. ¿Por qué? Porque era miembro del Sanedrín judío. Es el mismo cuerpo religioso que pidió a las autoridades romanas que crucificaran a Jesús. Entonces, esto es un testimonio vergonzoso porque tienes aquí... A ver, si vamos a inventar una historia, Moni, y vamos a inventar que Jesús fue puesto en una tumba, vas a poner a los discípulos, a sus seguidores que lo amaban, como los protagonistas que piden el cuerpo a las autoridades romanas y entierran a su amado maestro en una tumba.
Claro.
Eso no fue lo que sucedió. Tienes a un seguidor secreto que hasta entonces era prácticamente desconocido, que surge y pide el cuerpo de Jesús. Y esto es vergonzoso porque no fueron los discípulos los que dieron sepultura a su maestro. Fue un miembro del cuerpo de personas que básicamente crucificaron a Jesús.
Sí, como dijimos en el podcast pasado, los discípulos salieron corriendo.
Sí, exactamente. Entonces esto es un dato vergonzoso, y puesto que es vergonzoso, lo más probable es que sea histórico.
Claro.
Entonces, también esto viene en diferentes fuentes. Por ejemplo, el hecho que 1 Corintios 15 implica que murió y fue puesto en una tumba, etc. Entonces, tenemos múltiples fuentes que indican esto.
¿Cuál sería el siguiente?
El siguiente fue que la muerte de Jesús ocasionó que sus discípulos perdieran esperanza, pensando que la vida de su maestro se había extinguido para siempre. Entonces, hay veces que me toca hablar con escépticos o interactuar con ellos en redes sociales y dicen, hubo muchos otros mesías antes, ¿por qué no hablas de ellos? Precisamente nadie sabe de ellos porque murieron y murió con ellos el movimiento mesiánico, y no se sabe ya gran cosa de ellos. Aquí no pasó eso. Aquí muere Jesús, y lo que sucede es que inicialmente eso es lo que sucede. Sus discípulos pierden esperanza, se dispersan, huyen, Pedro lo niega, etc. Y después es que se convierten en sus anunciadores de la resurrección. Entonces, esto es un hecho que básicamente la gran mayoría de los historiadores conceden también.
Sí, digo, vamos a ser honestos. Supongamos, nadie se pone a reflexionar en esto. Si tú tienes un maestro que estás, por así decirlo, cegado por todo lo que te ha enseñado y lo idolatras, por así decirlo.
Y te dice, voy a resucitar.
Y te dice, voy a resucitar. Y a la mera hora ves como, o sea, lo destazan a latigazos. Sí. Lo que vemos en la película de la Pasión de Cristo es se queda corto con lo que realmente fue, ¿no?
Es una carnicería, o sea, y realmente así sucedió.
Vamos a ser honestos. Cualquier humano al ver eso, al presenciar eso, va a salir corriendo, va a salir...
Sí, diría, esto es la representación locos, ¿no?, del poder de Dios.
Sí. A mí no me van a hacer lo mismo.
Claro.
Ahí se ven. Y ya que estás solo, estás apartado después de ver esa masacre... Cualquier humano, yo creo que tendría ese sentimiento de estar desolado, de estar triste.
Claro.
De decir, aquí se acabó todo, aquí llegó el cuento, ¿no?
Sí, se acabó el como dije en el podcast anterior, muerto el perro, se acabó la rabia.
Claro.
Se acabó el movimiento.
Claro.
Jesús murió, y murió de una manera humillante, porque eso es lo que era una tortura diseñada para alargar el sufrimiento y maximizar la humillación.
Claro.
Entonces, los discípulos al ver esto salen huyendo, pierden toda esperanza
de lo que creían.
De lo que creían, sí. Correcto.
Okay. ¿Cuál sería el siguiente hecho mínimo, Cris?
El siguiente sería que el mensaje de la resurrección se convierte en el centro de la predicación de la iglesia primitiva. Entonces, esto está evidenciado muy claro y lo hemos mencionado varias veces por el credo temprano de 1 Corintios 15, 3 al 7, donde básicamente Pablo dice: voy a transmitirles lo que es más importante. Si lo creen, son salvos. Si no lo creen, no son salvos. ¿Y qué es lo que dice? Que Cristo murió y que resucitó y que apareció. Ese es el mensaje básico del cristianismo. Entonces, ese mensaje fue el centro de la predicación y no coincide con una creencia judía. ¿Qué es lo que estos hombres eran? Eran judíos. La resurrección no se aplicó en las enseñanzas judías, nunca se aplicaba al Mesías. Se aplicaba a la resurrección final, al final de los tiempos. Uh-huh. Los judíos creen que va a haber una resurrección de los muertos, no como tal de un Mesías. Entonces, esta es una enseñanza que no encaja con las enseñanzas judías mesiánicas. Pero, sin embargo, fue el centro de la predicación de la iglesia primitiva.
Claro.
Y lo podemos ver en muchas fuentes distintas.
No, y los judíos eran muy respetuosos a todas sus creencias, a todas sus tradiciones. Para ellos cambiar de, pues, esta perspectiva fue...
Sí, cambiar la perspectiva del Mesías.
Sí.
Precisamente Pablo tiene que después aclarar mucho en sus cartas, porque dice que para los judíos la cruz es locura, es una idea simplemente loca. ¿Por qué? Porque lo que pensaban los judíos es que el Mesías iba a ser un personaje triunfante que los iba a liberar de sus captores, que iban a venir con poder militar y político y religioso. Entonces, al no suceder esto y verlo clavado en un madero, que era, por cierto, según Deuteronomio, una maldición. ¿Sí? Al ser colgado de un madero y crucificado, era una maldición. Y ellos maldito. Decían, sí. Entonces decían, los judíos decían, ¿cómo es posible que al Mesías le pase esto? Uh-huh. Es inconcebible. Y Pablo tiene que después, no solo él mismo conciliar su conocimiento como judío, sino que entiende que Jesús se hace maldición por nosotros, no que fue maldito él en sí, sino que decide aceptar esa maldición en nuestro lugar para que nosotros tuviéramos cabida y reconciliación con Dios. Pero esta idea de un Jesús resucitado es inconcebible en el mundo
judío.
Por cierto, hay un librito aquí. Déjame. Si alguien tiene dudas, si alguien tiene dudas de este concepto de lo que era la resurrección para el judío primitivo y lo que era la resurrección en distintos contextos en el siglo primero, creo que este es el mejor libro. Es un libro denso, es un libro académico, es un libro largo. The Resurrection of the Son of God, The N.T. Wright. Viene en español. Es difícil encontrarlo en español. Es caro, pero es un gran, gran libro que recomiendo para este punto en particular.
Gracias, Chris. ¿Cuál sería el siguiente hecho mínimo?
El siguiente es llamado el factor Jerusalén, Moni. El factor Jerusalén quiere decir que este mensaje de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús, fue proclamado en Jerusalén, en donde Jesús murió y fue sepultado poco después. ¿Por qué es notable esto? Porque si fuera un invento, es mucho más fácil inventar algo en un lugar lejano. Es más fácil, por ejemplo, estar creer en algo que sucedió si lo estás contando en un lugar alejado de los hechos, ¿sí? Pero esta predicación, este mensaje, se dio y nació y floreció en Jerusalén, en el lugar de los hechos. Entonces, no es así como que la creencia de la resurrección surgió en Tarso, donde era Pablo, o en Asia Menor. Surgió exactamente en el lugar de los hechos.
Es un punto muy sólido.
Sí, es muy notable.
Claro.
Porque es muy difícil desmentir cuando tienes una serie de testigos en el mismo lugar de los hechos, inventarte una historia.
Sí.
Los mismos testigos locales no te van a permitir tal cosa.
Sí, claro.
Y no hay evidencias del siglo primero o segundo de lo contrario. Es decir, si los escritos opuestos al cristianismo no hablan de que esto fue falso.
Eso está muy claro, Chris. ¿Cuál sería el siguiente hecho?
Como resultado de la proclamación de este mensaje, la iglesia nació y se multiplicó pacíficamente. Eso es muy importante, porque tienes ideas aquí opuestas al judaísmo, a una idea de un Mesías torturado, un Mesías resucitado, crucificado. Son ideas opuestas, no solo ajenas, sino opuestas al judaísmo. Y a pesar de que estas ideas eran opuestas, el cristianismo crece en un ambiente judío y crece de manera exorbitante y de manera pacífica. Es decir, a diferencia del Islam, que a muchos y a la mayoría se les obligaba a convertirse, y era muy fácil porque te decían o te conviertes o te matamos o te hacemos esclavo. ¿Cuál prefieres? Entonces era una elección muy sencilla. Claro, sí, que me convierto. Pero en el cristianismo no fue tal cosa. En el cristianismo, sobre todo en los primeros siglos, hasta el siglo III, el hacerte cristiano era básicamente ponerte una mira en la espalda. ¿Por qué? Porque las persecuciones contra los cristianos eran frecuentes. No sucedieron todo el tiempo en los primeros 3 siglos, pero sí eran frecuentes. Entonces era costoso ser cristiano porque te podía costar incluso la vida.
Y fíjate qué curioso lo que acabas de mencionar. El Islam era o te conviertes o te mato. Uh-huh. Eso es que es más importante.
Claro.
Tu vida. Si dices, bueno, sí,
conservar tu
me
vida.
Van a matar por una mentira, bueno, pues mejor me convierto.
Sí.
Pero los cristianos, me convierto, aunque me maten.
Sí.
Porque saben que es algo verdadero.
Exactamente. Esa fue su convicción. De hecho, Tertuliano dice que escribió que la sangre de los primeros mártires cristianos fue el abono en el que crece y florece el cristianismo. Fueron las semillas del cristianismo y crece de manera exorbitante a pesar de tener gran cantidad de persecución. Entonces, no era fácil ser cristiano en aquel tiempo. Tenía un costo social muy, muy alto.
Claro. ¿Cuántos hechos nos quedan de los que quedaban pendientes?
Creo que nos queda uno nada más, Moni.
¿Cuál sería el último, Chris?
El último es muy, muy interesante. Es que el domingo se convierte en el día oficial de adoración de los cristianos. Tú sabes que el sábado es sagrado. Es uno de los 10 mandamientos. Uh-huh. Guarda el sábado y santifícalo. Pues para el judío siempre ha sido muy importante hasta hoy apartar un día de reposo donde, como decimos, ni las gallinas ponen, y apartar ese tiempo para contemplar a Dios, para recordar lo que ha hecho, etc. Esa era la creencia de básicamente la mayoría de los discípulos, de los 12 discípulos por lo menos que eran judíos, y los primeros cristianos. Bueno, ya a partir del siglo I hay evidencia histórica de que los primeros cristianos empiezan a cambiar la costumbre de adorar el sábado y lo empiezan a hacer el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo fue el día de la resurrección de su maestro. Entonces hay tal vez otras atenuantes y otras razones por las que empezaron también a adorar el domingo, pero esa fue, según la mayoría de los historiadores, la principal. Entonces tenemos el domingo que se convierte en el día principal de adoración, a pesar de que la Torá, Éxodo 20, dice el día de sábado es el día de reposo. Entonces tienes ahí una indicación muy fuerte de que los primeros creyentes tenían una inclinación muy fuerte a proclamar la resurrección, que incluye un cambio de costumbre muy, muy radical, muy, muy fuerte, en contra de su tradición judía.
Ok, y muchas gracias, Chris. Antes de pasar, porque tengo dos preguntas muy, muy, muy interesantes de la rata. ¿Qué vamos a ver el podcast que entra?
Bueno, el podcast que entra vamos a empezar a brincar hacia hacer el argumento ya a favor de la resurrección. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Estos 12 hechos históricos requieren de una explicación. Hay diferentes teorías que se han postulado a lo largo de la historia. Desde el siglo II, los opositores del cristianismo han postulado teorías para explicar estos 12 hechos. Y las podemos analizar.
Okay.
Podemos analizarlas y podemos hacer una inferencia a la mejor explicación.
O sea, se va a poner todavía más bueno.
Sí, mucho mejor. Y vamos a hacer esto. Vamos a analizar todas las opciones que hay acerca de qué pasó con Jesús. ¿Fueron a una tumba equivocada? ¿O se robaron los discípulos el cuerpo? ¿O otros se robaron el cuerpo?
¿O alucinaron?
¿O realmente qué tal si no estaba muerto, sino que tuvo tal vez un ataque epiléptico, etcétera? Entonces vamos a analizar todas estas opciones. Incluso vamos a analizar una teoría que dice que Jesús era extraterrestre.
Okay.
Vamos a analizarla también. Y lo que sucede aquí es que al eliminar todas las opciones, tenemos que contemplar y estar abiertos a una intervención divina. Y vamos a ver si eso concuerda.
Okay.
Concuerda con el contexto, con los hechos, etcétera, etcétera.
Pero bueno, no se los vamos a echar a perder. Ese es el podcast que entra.
Sí, vamos a ir analizando todas estas teorías.
Sí. Y ahora tengo una pregunta para poner a girar la rata.
Correcto.
Y la quiero leer textualmente porque se me hizo muy interesante leer esto. Primero te digo, hay escépticos como el doctor Antonio Piñero que afirman que Jesús seguramente fue puesto en una fosa común, poco profunda, para ser devorada por animales salvajes. Uh-huh. La pregunta que encontré aquí fue el 18 de noviembre del 2014, donde dice: he escuchado algunas de sus entrevistas. En una de ellas le consultan qué pasó con el cuerpo de Jesús.
Perdón,
esta pregunta se la hacen a Piñero, sí. Y después de esto leo que contesta Piñero.
Perfecto.
Pero esa no es la pregunta. Quiero leer primero esto. He escuchado en algunas de sus entrevistas. En una de ellas le consultan qué pasó con el cuerpo de Jesús. Usted da la explicación respectiva, pero usted dice que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, dice textualmente que Jesús fue depositado en una fosa común. Sin embargo, he buscado esa frase textual y no la he encontrado por ninguna parte. Mi pregunta es, ¿esa frase está en cualquier Biblia o se encuentra solo en el manuscrito original?
Esa es la pregunta que le hicieron al doctor Piñero.
Claro.
Correcto.
A lo que Antonio Piñero responde: le repito lo que ya he escrito varias veces, pero no se preocupe. No tengo inconveniente en repetirlo, y es que efectivamente el texto no dice expresamente fosa común, sino nemenion. Sí es nemenion, ¿verdad? Nemenion. Uh-huh. En griego es una palabra griega. Monumento funerario.
Sí, nemeion.
Nemeion, perdón.
Significa en griego monumento funerario.
Sí, nemeion. Ahora dice, Lucas embellece el asunto, pero el contexto lo indica todo. Si bajan a Jesús de la cruz, las autoridades judías, que son enemigas suyas, Si Jesús acaba de ser condenado por delito de la sedición contra el imperio, junto con los otros bandoleros sediciosos, y si es que puede probarse históricamente, fue condenado también por una vida blasfema. Por ejemplo, ataque al templo. Según las autoridades judías, es evidente que esta tumba es común para malhechores. Del mismo modo que también tenían los judíos un terreno para fosas comunes para aquellos peregrinos que morían durante sus fiestas.
Ok. Respondamos. Y esto no es solo una idea única del doctor Piñero. También gente como John Dominic Crossan, que es otro historiador, y creo que incluso Bart Ehrman ha tomado ya esta posición. Antes sí concedía la tumba vacía, ahora ya ha gravitado a esta idea. Y creo que es importante responderla porque si partimos de estos hechos mínimos que ya establecimos, los 12, primero, esta teoría no explica por qué los discípulos entonces creyeron haber visto después de la crucifixión. Si era conocimiento común que lo echaron a una tumba, a una fosa común, entonces, ¿cómo es que creyeron haberlo visto después? No tiene sentido. Tampoco explica la conversión de Pablo. Si Pablo sabía que pusieron a Jesús en una fosa común, jamás se habría convertido. Y tampoco explica la conversión de su hermano Santiago. Si Santiago, su hermano, que estuvo cerca de los hechos, hubiera visto a Jesús puesto en una fosa común, jamás habría proclamado que Jesús resucitó. Entonces, no concuerda con estos hechos, pero la cosa se pone aún más difícil porque Lucas reporta en Hechos 13, 34 al 37 que el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Entonces, me parece muy curioso, por ejemplo, Moni, que Antonio Piñero utiliza este mismo capítulo 13 para decir que Jesús fue puesto en una fosa común sin evidencia alguna, pero no menciona que aquí en el mismo capítulo, en el versículo 34 al 37, Pablo dice que el cuerpo de Jesús no vio corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que fue levantado por Dios. Y aquí la palabra clave es una palabra griega, la palabra es diáfora. Se refiere a la descomposición física del cuerpo. Entonces, en ese mismo capítulo que usa Piñero, Pablo está diciendo, el cuerpo de Jesús no vio descomposición física. Por lo tanto, no está hablando de una fosa común. Ahí podríamos dejar el argumento porque ya lo derribamos exactamente con la misma fuente histórica que está él utilizando. Perdón, ¿ibas a comentar algo?
Sí, las mujeres cuando encontraron la tumba vacía o cuando empezaron a decir que Jesús no estaba en la tumba, no era muy fácil decir a los romanos, no, no está en la tumba, está aquí en esta fosa común.
Vayan
aquí,
ahí a la fosa.
Vayan acá y ahí lo van a encontrar.
Donde los echan sí. A todos, ahí vayan ahí y ahí lo van a encontrar, ¿no? Ahí está.
Digo, no habían pasado tantos días, había pasado uno o claro. Dos días y ahí lo pueden encontrar todavía, ¿no?
Sí, de hecho, Pablo... Perdón, el apóstol Pedro también utiliza en el libro de Hechos, en el capítulo 2, la misma palabra, diáfora, para decir que Jesús no vio, el cuerpo de Jesús no vio corrupción. ¿Sí? Ahora, Moni, no hay absolutamente nada de evidencia histórica de que Jesús fue puesto en una fosa común. ¿Sí? Si quiere algún historiador establecer que eso fue lo que sucedió, necesita al menos dos fuentes históricas cercanas a los hechos para afirmar eso. Y no existe una sola fuente. Esto es una teoría disparatada. Ahora, es cierto que a veces los romanos dejaban los cuerpos en las cruces para ser desbaratadas por los animales salvajes, pero eso solo pasaba por lo general en tiempos de guerra, donde los crucificaban, los dejaban en el camino o en la ciudad, por lo general en un lugar donde había alto tráfico para que la gente viera a los crucificados. Uh-huh. Y seguían su camino y ahí los dejaban y eran devorados por las aves, etc. Pero esto no fue el caso en tiempos de Jesús. Ahora, como dijimos también, si dejaron el cuerpo en una fosa común, entonces ¿para qué inventar la historia de José de Arimatea? ¿Y por qué poner a un opositor o a un personaje oscuro que era miembro del Sanedrín como el buen samaritano que toma el cuerpo de Jesús y lo pone en la tumba de su familia? No, no tiene sentido. Entonces, por esto y muchas, hay otras razones, pero la idea también es que los romanos no habrían hecho esto. Y esto es falso. Tenemos evidencia arqueológica de que había veces que los romanos permitían a los crucificados ser sepultados en lugares de honor junto a sus familias. En 1968, y vamos a poner esta información también, se descubrió un osario con la inscripción de un hombre que se llamaba Yehonan ben Alcol. Y esto fue encontrado en un sepulcro precisamente al norte de Jerusalén. Y tiene el talón derecho perforado por un clavo de hierro. Es decir, esto fue una persona que fue crucificada y esto sucedió también por ahí antes del año 70. Entonces, no es verdad que los romanos no permitían jamás este tipo de sepultura, porque tenemos evidencia arqueológica de que sí sucedía. Entonces, yo veo esta idea de Piñeiro demasiado, demasiado descabellada y creo que es poca o mala historiografía lo que está haciendo.
Gracias, Chris. Y la última pregunta de la rata, y esta yo te la escribí, creo que se me hace muy importante. Y lo voy a leer como lo escribí. Si con todos estos hechos mínimos que ya vimos, hemos dejado un fundamento muy sólido a favor de la resurrección de Jesús, Jesús mismo proclamó su muerte y su resurrección. Esto confirma que no solo eso, sino todo lo que dijo anteriormente es verdadero. El propósito por el cual empezamos este podcast, Cristi, lo sabes más que nada primero que nada por familiares y gente cercana que amamos y que las queremos enseñar la verdad, pero es muy importante en nuestro corazón el gran deseo, el gran peso que sentimos de transmitirle a las personas lo que fue el mensaje principal y más importante de Jesús. Hay vida después de la muerte y la salvación es a través de Jesús. Él dijo a través de mí. Dejando esto en claro, la pregunta es, ¿qué piensas de las personas que creen o han aprendido que la salvación es a través de obras, a través de una simple oración, a través de ciertos ritos, etcétera? Si este es el mensaje más importante de Jesús, ¿cómo les enseñarías a las personas la verdadera salvación?
Yo creo que esta es una gran, gran pregunta, Moni, y muestra, como bien dices, el peso que tenemos en el corazón. Yo no gano dinero, y tú lo sabes, y los que me conocen de manera cercana, yo no gano dinero ni nada, menos salvación, por hacer este podcast, por meter nuestros propios recursos para hacer todo esto, incluyendo nuestro tiempo. Creo que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. Y lo damos de buena gana porque creemos que esto es un mensaje no solo importante, es lo más importante, como dice Pablo. Yo no gano nada, al contrario, invierto de mi propio trabajo, de mi trabajo secular en el que he estado trabajando y funcionando desde hace más de 20 años. Llevo más de 25 años en la industria del software trabajando hasta hoy. Sigo trabajando en esa área y pongo de mis propios recursos. Así que nadie me puede decir que estoy haciendo esto por interés de salvación o por llenarme los bolsillos de dinero, al contrario. Habiendo establecido eso, Moni, creo que mucha gente piensa que puede ganar su salvación haciendo cosas. Y la Biblia es muy clara en afirmar que si estamos haciendo algo por ganar nuestra salvación, estamos invalidando el sacrificio de Jesús. Porque si yo puedo ganar mi propia salvación haciendo X, Y o Z, entonces por demás murió Cristo, como Pablo bien lo dice. Estoy invalidando. Es decir, ¿para qué vino Jesús entonces? Uh-huh. Me parece un insulto al sacrificio de Jesús. La gente que dice, al final Dios nos va a perdonar a todos. Bueno, si nos va a perdonar a todos, ¿para qué mandó a Jesús a sufrir y a ser crucificado y torturado de la manera que fue? ¿Cuál era el propósito? ¿Hacer un espectáculo o qué? ¿Es Dios un sádico? No, hubo un propósito detrás de eso, porque el mismo Jesús dice, no todos van a ser salvos, nos guste o no. No me gusta eso, pero así es la realidad de las cosas, de lo que dijo Jesús. Entonces, no podemos hacer nada por ganar nuestra salvación. La salvación, como dice Efesios 2, 8 y 9, es un don de Dios, es un regalo inmerecido que recibimos a través de depositar nuestra confianza en Él, de creer en Él y de hacerlo nuestro Dios y nuestro Señor.
Además, no tendría ningún sentido de, yo le doy a los pobres, pero por otro lado soy un mentiroso y hago mal a todos, pero le doy a los pobres, ya estoy haciendo una obra buena y ya voy a ir al cielo.
No, el mismo Efesios dice, somos salvos por medio de la fe. Esto no es algo que nosotros hagamos o que tengamos poder de hacer, sino es un Dios, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, se pare el cuello. Que nadie diga, soy muy bueno, soy muy dadivoso, sí, y por eso merezco esta salvación. Nadie va a poder decir eso en el día del juicio final. Y al final dice, las obras son algo que Dios nos ha puesto para andar en buenas obras, pero estas buenas obras no nos dan salvación. No hay nada en este mundo que podamos hacer para recibir salvación. Es un regalo de Dios.
Yo he escuchado en varios cristianos que por medio de hacer una oración.
Bueno, yo les puedo decir sin error equivocarme, y esto va a ser muy controversial, ya me imagino los comentarios, pero te voy a decir algo, Moni. Nadie ha sido salvo por hacer una oración. Jamás. Ahora, hay gente que sinceramente deposita su confianza y su fe en Dios haciendo una oración. Pero ¿qué es lo que te salva? ¿Sí? Vayamos otra vez, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la
fe. Confianza.
Confianza.
Y gracia es algo que te otorga Dios.
Sí, algo inmerecido.
Algo inmerecido.
Gracia es algo inmerecido. Entonces, estamos recibiendo esa salvación, no por algo que hagamos nosotros, sino es algo inmerecido que Dios te da como regalo. Y no es algo que tú puedas controlar de ninguna manera. Y entonces, nadie se salva por hacer una oración. Ahora, si en el proceso de hacer esa oración la persona deposita su confianza en Jesús, es salva. Pero lo que te salvó fue la fe, la confianza, no la oración.
¿Qué significaría poner tu confianza o tu fe en Jesús?
Buenísima pregunta. Significa aceptar que Jesús fue quien dijo ser, fue el Hijo de Dios, divino, que vino a este mundo, vivió una vida irreprochable, santa, sin maldad, sin pecado, y que será, que murió, que resucitó, y que al final de los tiempos volverá y nos da vida eterna a los que depositamos nuestra confianza. Él dijo en Juan 14, 19, dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esa es nuestra esperanza. Y si Jesús realmente resucitó y realmente fue quien dijo ser, tenemos una garantía fuerte de que así será para nosotros.
Bueno, y por eso estamos haciendo estos podcasts, para darles a ustedes toda la evidencia sólida de por qué el cristianismo es verdadero y por qué es lo más importante para nosotros, porque es lo más importante que queremos que nuestros familiares, nuestra gente querida y aún los que no conocemos entiendan. Y por eso estamos haciendo esto. Como dijo Chris, no ganamos nada más que el honor de servir a Dios. Y muchas gracias a todos los que se están viendo. Chris, ¿quieres decir algo más?
No, ya cerraste con broche de oro, Moni.
¿Qué te parece si cerramos con una oración?
Listo.
Padre, gracias por darnos la oportunidad de poderte servir a través de estos podcasts. Sé tú quien hable a través de nosotros, sé tú quien mande su mensaje a las personas que están escuchando. Permíteles amarte como nos has permitido a nosotros. Bendícelos a los que están escuchando. En tu nombre, Jesús. Amén.
Amén. Gracias.
Gracias a todos.